Vamos en esta noche a tener como tema el cuerpo resucitado de la serie ¿Qué sucede o qué pasa después de morir? Abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 14, 15. Primera de Corintios capítulo 15 va a ser nuestra base y nuestro punto de partida para nuestra conferencia. El cuerpo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En aquellos tiempos, hace 2000 años, cuando esta carta se escribió a esta iglesia de los Corintios, los cristianos no tenían toda la Biblia como la tenemos ya nosotros, completa. La revelación de Dios estaba incompleta y no había mucha revelación acerca, pues, cómo iban a ser los cuerpos, cómo iban a resucitar, etcétera, etcétera. Pero ellos estaban pasando desapercibida una verdad, por lo cual Pablo le dice en el versículo 36 al que hizo esta pregunta, necio. ¿Por qué se le llama de esta manera? Porque todos nosotros conocemos la ley de la siembra y la cosecha. No se necesita haber ido a la primaria, ni a la secundaria, ni a la preparatoria, para saber que cuando tú siembras una semilla de uvas, una semilla de chabacano, una semilla de un melón, una semilla de trigo, tiene un cuerpo determinado esa semilla. Si siembras una semilla de manzana, una semilla de manzana tiene más o menos una forma así, pero cuando la siembras, algo sucede que se rompe la semilla, ya sea de trigo, de manzana, de lo que sea del árbol que vaya a crecer o el fruto que vaya a dar, se rompe con el contacto de la tierra, del agua, de la luz y del sol. Y del agua, de la tierra, el aire y los cuatro elementos que forman el medio ambiente de una planta para crecer. Entonces, esa semilla se rompe y dentro de esa semilla, ¿qué se encuentra? Un código genético hereditario. Se encuentra un disco compacto. Se encuentra un programa dentro de todas las semillas que existen en la naturaleza. Y ese programa que tiene cada una de las semillas va comenzando a decir, tú vas a hacer esto, vas a tener este cuerpo. Entonces la manzana tiene un cuerpo, la pera tiene otro cuerpo, el plátano tiene otro cuerpo, la naranja es más redonda, el mango tiene otra forma, pero el cuerpo de cada una de las frutas, ¿quién determinó cómo debería ser? La información contenida dentro de la semilla. Entonces, para que tú puedas comer una fruta, un mango, una uva, un chabacano, antes hubo un proceso de muerte. Esa semilla tuvo que haber sido enterrada forzosamente, se tuvo que haber partido y tiene que haber salido dentro de la semilla el programa que Dios puso en cada una de ellas para que después nosotros disfrutásemos los beneficios del fruto que dio. Entonces, de la misma forma, el cuerpo de nosotros va a sufrir el mismo proceso. Cuando nosotros morimos, es cuando somos liberados, algo sale dentro de nosotros, el espíritu y el alma, pero antes de que podamos nosotros resucitar y tener un cuerpo perfecto, necesitamos morir. Entonces Jesús claramente lo dijo en Juan 12, que así como el grano de trigo cae a tierra y muere, así era necesario que él en la cruz, ¿qué cosa? Muriera. O sea, Cristo fue muerto y después fue sembrado. Y tú y yo somos el resultado o la cosecha de la muerte de Cristo. Cristo produjo miles de frutos que somos nosotros, que se llama en la Biblia la iglesia. Muy bien, dice el versículo 38 que es Dios el que le da el cuerpo como él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué clase de cuerpos, pues, tendremos nosotros en el cielo? Dado que el cuerpo resucitado, ¿verdad?, y permanente es para el futuro, ¿qué tipo de existencia tienen ahorita los que murieron ayer, antier, la semana pasada, hace 2 o 3 años? ¿Qué tipo de existencia tienen ahorita en el cielo esas personas? tu tía que se murió, que fue cristiana, tu mamá que era cristiana, tu hermano que era cristiano, ¿con qué cuerpo estará en el cielo? ¿O qué tipo de habitación? ¿O cómo se transportarán? ¿Cómo se comunicarán? Y todas esas respuestas las hemos ido dando a través de esta serie. ¿O serán en el cielo espíritu sin cuerpo? ¿O tienen algún cuerpo intermedio? Vayamos ahora a 2 de Corintios. Denle la vuelta nada más. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver que el apóstol Pablo se refirió a un tipo de cuerpo después o inmediatamente al morir. Dice 2 Corintios 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cómo se le llama a nuestro cuerpo ahorita? Morada terrestre. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cómo lo llama el cuerpo en segundo lugar? Tabernáculo. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo nos asegura que en el momento en que nosotros nos muramos, Dios ha provisto inmediatamente después de tu muerte una cubierta que simplemente le llama una casa no hecha de manos. Dios tiene ya para nosotros asegurado un lugar. O sea, no vamos a morir y vamos a andar ahí en el espíritu, en el espacio. Ay, tengo frío, Señor, yo no me escondo ni nada, ¿verdad? Cuando salgamos no nos vamos a preocupar ni dónde escondernos o meternos en una cueva o irnos a un planeta o estamos perdidos en el espacio. Cuando muramos, los ángeles, como ya lo hemos visto anteriormente en las otras conferencias, nos van a estar esperando para llevarnos a la presencia de Dios y tener inmediatamente ese lugar, esa habitación, ese edificio no hecho de manos. Ahora, la pregunta es, ¿a qué periodo futuro se refiere cuando está hablando de que tenemos un edificio eterno en los cielos? ¿Se estará refiriendo Pablo a el momento de nuestra muerte que tenemos esa casa, ese edificio, o se estará refiriendo hasta el tiempo de la resurrección? Cuando Cristo venga, sabemos, tendrá lugar la resurrección de los muertos y los cuerpos se levantarán de las tumbas y en el espacio nuestro cuerpo se unirá con el alma y con el espíritu, 1 Tesalonicenses 4:17, para estar con Cristo para siempre. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿A la muerte inmediata o al tiempo futuro? Es posible que se esté refiriendo, vuelvo a insistir, a la muerte inmediata y que tengamos nosotros en el momento de nuestra muerte un cuerpo intermedio. Vamos a confirmarlo con la misma Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, donde el Espíritu Santo nos ofrece un cuadro en el cielo de unas almas que ya habían muerto antes de la resurrección de Cristo. Porque aquí en Apocalipsis 6, el contexto son los sellos de Dios y todavía no tiene lugar la resurrección de los muertos. Dice Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quién está escribiendo estas cosas? El apóstol Juan. ¿Cómo se encuentra Juan en el cielo? Porque él no había muerto aquí. Vemos en Apocalipsis 4, ¿verdad?, que fue sacado de su cuerpo, su cuerpo se quedó, él estaba exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra en el mar Egeo, enfrente de lo que es actualmente la Grecia, y fue sacado de su cuerpo, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y fue trasladado al tercer cielo, para que allá en el tercer cielo viera cómo era el cielo, los personajes, las criaturas que están rodeando a Dios, y pudiera él desde el cielo ver a la tierra y transcribir toda la información que tenemos en Apocalipsis para que nosotros tuviéramos un pequeño vislumbre de lo que es la vida después de esta vida. Así que ninguna persona puede asegurarnos qué hay después de la muerte, cómo va a ser la vida después de esta vida, qué nos está esperando más que las Sagradas Escrituras. Cualquier otra información extrabíblica, repito, es de carácter especulativo, hipotético, teórico. Ahora, si Juan se encontraba en el Espíritu, vemos que en el Espíritu podemos ver. Los ojos de Juan físicos se encontraban aquí, su cuerpo físico se quedó en la tierra. Él tal vez se cayó al suelo, ¿verdad? Fue sacado su espíritu sin que él muriera y su espíritu fue llevado al cielo y en el espíritu de nosotros tiene ojos. Y se llaman los ojos espirituales. Así como tú tienes un par de ojos físicos que solamente pueden ver las cosas físicas tangibles, lo que la filosofía empírica se refiere a los cinco sentidos, y oyes nada más lo que pueden tus oídos percibir, la Biblia habla que también tenemos un par de ojos espirituales, un par de ojos oídos espirituales, que podemos ver cosas que no están en el mundo físico y podemos oír cosas que no pertenecen al mundo físico. Entonces, esto es lo que se llama el hombre interior o el hombre espiritual, el que se va renovando día a día. Este cuerpo que tú tienes y que yo tengo todos los días tiene un deterioro celular. Todos los días nuestro cuerpo está muriendo. Todos los días, desde que nacemos, estamos envejeciendo. Pero dentro de nosotros hay otra criatura que no la podemos ver, pero sí la podemos sentir. Dice Romanos 8, el Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo en mi espíritu de que yo soy cristiano, de que existe otra vida, de que Jesús es el Señor y esta criatura dentro de mí, que es el hombre nuevo, el hombre espiritual, todos los días tiene que renovarse, tiene que ir creciendo, tiene que ir exaltándose. Yo les decía a ustedes muchas veces, cuando una persona ya pasa los 65, 70 años de edad y se ve en el espejo, ay, pues ya estoy viejita, ya no puedo hablar, ya me siento todo así, hermano. Si tú te ves en el espejo y te ves todo arrugado y todo amolado y alcate así, y comienzas a comportarte de acuerdo a como tú te ves y ya caminas así, porque así es como te ves en el espejo, tú no sabes que la Biblia nos dice lo contrario. Moisés, por ejemplo, fue un hombre que dice que a los 120 años de edad, aún al morir, nunca perdió el vigor en sus ojos. Entonces tú puedes ver a una viejita que es cristiana y una viejita que no es cristiana. Los viejitos no cristianos, ¿verdad? Ay, hermanita, sí. Pero hay viejitos que están así, todavía tienen una vista a los 95, 100 años de águila, ven y tienen ánimo de vivir y tienen ganas de correr y tienen ganas de seguir actuando. ¿Por qué? Porque algo dentro de ellos los energetiza y los vivifica. Entonces nosotros no debemos de comportarnos de acuerdo a cómo nos vemos, sino comportarnos y sentirnos toda la vida que el que no tiene arrugas en el corazón será siempre joven. Y tú debes sentirte siempre joven, no importa la edad que tengas, y sentirte que puedes tener energía, vida y fuerza hasta los 80, 90, 100 años de edad. Porque dentro de nosotros, el hombre interior, el hombre espiritual, debe de vivificar y ser la fuente de nuestro vigor y de nuestra fuerza. Entonces, si Juan, versículo capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, vio, dice, cuando abrió, vi bajo el altar las almas. Él está viendo almas. Ahora, nosotros creemos que un alma es así como un fantasma, ¿verdad? Es una cosa etérea y que se hace así y que pasa así. Y creemos que los espíritus son así, ¿verdad? Porque esa es la fantasía que el cine, la televisión, las películas, los libros místicos, esotéricos han tratado de propagar en la humanidad. Pero nadie ha visto un espíritu ni una alma. Pero de acuerdo a la Biblia, son tangibles en el ambiente espiritual. O sea que cuando yo me muera y me salga de mi cuerpo, y mi cuerpo se deshaga y me vaya al cielo, yo voy a ver y voy a reconocer inmediatamente, es Abraham, ese es Elías, ese es Moisés, esa era mi mamá, ese era mi hijito, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ya lo vimos la clase pasada, a reconocer y a mantener nuestra personalidad, aún después de la muerte. Entonces, estas almas fueron vistas, fueron percibidas por ojos espirituales del apóstol Juan. Ahora, en segundo lugar, versículo 10, estas almas no solamente tenían un aspecto que se podían observar, sino que también tenían voz y clamaban a gran voz. Estas almas en el cielo estaban hablando y diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas no están pidiendo venganza de sus enemigos, están pidiendo que la justicia divina sea vindicada. ¿Cuántos de nosotros aquí en la tierra le decimos a Dios, Padre, ¿hasta cuándo no habrá ladrón? ¿Hasta cuándo, Señor, por favor, no vas a permitir que haya secuestradores, que haya ladrones, que haya violadores de niños, que haya borrachos? ¿Hasta cuándo vas a dejar que mi esposo se siga marihuanando? ¿Hasta cuándo vas a permitir? Todos nosotros clamamos en lo profundo, ¿hasta cuándo, Señor? Anhelamos justicia. Y aún en la otra vida vamos a continuar con este sentimiento hasta que sea juzgado el mundo al final de Apocalipsis con la segunda venida de Jesucristo. Entonces vemos que en el cielo tenemos una apariencia, tenemos oídos, tenemos ojos, podemos exclamar, tenemos sentimiento, tenemos conciencia de que abajo en la tierra se está llevando a cabo el plan de Dios. Ahora muy bien, ¿se acuerdan ustedes que cuando Cristo se apareció a los apóstoles en el monte de la Transfiguración, ¿quiénes aparecieron junto a Cristo? Moisés y Elías. En ningún momento Cristo les dijo, miren, este es Elías, el que está aquí a mi derecha, y este cuate es Moisés. Para nada. Sino que los apóstoles, inmediatamente al verlos, y recuerden, hace 2000 años no había todavía cámaras fotográficas. No había faxes, no había computadoras, entonces no había ningún retrato de ninguno de los santos que murieron antes, ni ninguna persona. Entonces Pedro, al ver en el monte de la Transfiguración a Moisés, él dijo, ese es Moisés y es Elías. Ellos pudieron ver a Moisés y Elías, que ya estaban muertos, cientos de años de anticipación, ahí con cuerpos junto a Jesucristo. Con cuerpos como el que tú tienes y como el que yo tengo, con la única diferencia que eran cuerpos glorificados. ¿Se acuerdan también que vimos el hombre muerto en el infierno? En la historia de Lucas, por Jesucristo, que se encontraba en el infierno y que tenía un cuerpo y podía sentir, podía hablar, tenía memoria. Le dijo, por favor, mándale a alguien a la tierra que le hable a mis hermanos y que les diga que el infierno es real. Que se arrepientan y que no vengan a este lugar de tormento donde yo me encuentro. Entonces, tanto en el infierno como en el cielo, las almas de los que están en los dos lugares están conscientes, tienen ojos, tienen cuerpos especiales que se adecúan a la dimensión espiritual en la que se encuentran y tienen conciencia como la tienes tú y como la tengo yo en este momento. Ahora muy bien, veamos, regresamos a 1 Corintios y vamos a analizar el cuerpo resucitado que es nuestro tema. 1 Corintios 15. Vamos a regresar y vamos a ver los versículos 42 al 44. Y en este pasaje se nos revelan las características de nuestro cuerpo en el cielo o cuando sea resucitado. 1 Corintios 15, versículo 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Número uno. Dos. Se siembra, o sea, la siembra es, ¿a qué se compara la muerte? Con sembrar nada más. Somos, cuando morimos, fuimos sembrados. Como las semillas, o sea, dichosos los que mueren en el Señor. Por eso la muerte es nuestra amiga para nosotros. Porque gracias a la muerte, nuestra alma será liberada y sacada de la cárcel donde se encuentra ahorita, que es nuestro cuerpo. Para vivir eternamente sin dolor, sin tristeza, sin lloro, sin nada, por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. Entonces, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vemos en primer lugar que somos sembrados o somos muertos en un cuerpo, ¿cómo se dice en el versículo 42? Corruptible. Somos sembrados en corrupción. ¿Qué significa esto? Que exactamente al igual que cuando una semilla es sembrada en la tierra, existe una continuidad, primero muere la semilla, bellota, el árbol, el grano y el tallo, no todas las partes de la semilla que fueron sembradas, ¿verdad? Ni tampoco todas las partes de nuestro cuerpo van a ser resucitadas. A lo mejor tú vas a morir con un tumor por acá, el otro murió sin un ojo, tuerto, el otro murió con una cicatriz acá, yo las cicatrices que tuve aquí, las que tengo por acá, y todos morimos con el cuerpo con el cual vivimos y con las características que recibimos en esta vida, cuerpos corruptibles. En el cielo nadie notará la edad de nadie. Vamos a ser sembrados corruptibles, o sea, echados a perder, pero vamos a resucitar incorruptibles. ¿Qué significa incorruptible? Que nuestro cuerpo resucitado, apúntalo en primer lugar, nunca más se echará a perder. Corruptible es que se echa a perder, que se desgasta, que se oxida, que tiene que morir. Todo ahorita en la vida, esas lámparas, este micrófono, mi cuerpo, todo se oxida, todo gotea, todo se cae, todo se desgasta. Se llama físicamente la ley de la entropía, que está regida por la primera y la segunda ley de la termodinámica. Todo absolutamente sufre un desgaste, un deterioro, una oxidación. Tú tienes que morir, yo tengo que morir, los animales tienen que morir, los árboles tienen que morir, se tienen que marchitar. Todo absolutamente tiende a la degeneración, a la corrupción. Pero cuando resucitemos, vamos a resucitar incorruptibles. Nos vamos a ver igualmente de jóvenes por miles de años. Cuando resucitemos ya no habrá, oye, ya te salieron canas. O no, yo hice aquí al hermano que ya está medio jorobadito. Cuando resucitemos tendremos un cuerpo que nunca, nunca, nunca más se echará a perder. En segundo lugar dice que vamos a ser sembrados en deshonra, pero resucitaremos en gloria. ¿Qué significa ser sembrados o que morimos en deshonra? ¿Se acuerdan ustedes que han oído, han asistido a alguna funeraria o algún funeral? Cuando un cuerpo es transportado, ¿verdad? Siempre lo tapan con una sábana para evitar que los curiosos puedan observar la ignominia, la vergüenza de un cadáver. A casi nadie le gusta ver ya, y por eso los maquillan, les meten algodones, ¿verdad?, los muertitos, para que se vean bonitos y para que la última impresión sea así. Pero no pasan 24, 48 horas cuando ya la falta de la sangre, ¿verdad?, que está circulando, que es la que le da la vida al cuerpo físico, hace que se pudre el cuerpo, ¿verdad? Somos sembrados en deshonra. Cada cuerpo que se entierra, cada funeraria y cada funeral que asistimos, nos recuerda qué deshonroso y qué frágil es nuestra vida. Pero seremos resucitados en gloria. Seremos resucitados en gloria. En tercer lugar, somos muertos o sembrados en debilidad, pero resucitaremos en poder. O sea que el cuerpo resucitado no va a estar regido bajo las leyes físicas que tu cuerpo y mi cuerpo ahorita están regidos. Por ejemplo, ahorita, si camino una barranca y doy un paso en falso, me precipito hacia abajo y me mato. ¿Por qué? Porque está en operación en el planeta Tierra una ley que se llama la ley de la gravedad, que todos los objetos más pesados que el aire los atrae hacia el centro de la Tierra, porque el centro del magnetismo se encuentra en el núcleo de la Tierra. Un avión deja de funcionar el motor, se precipita a tierra. ¿Por qué? Porque es atraído por la ley de la gravedad. Entonces, hay leyes que rigen el universo. La Tierra ahorita está girando sobre su eje en 24 horas en un movimiento que se llama de rotación, con una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, y al mismo tiempo la Tierra está girando sobre su eje y siendo trasladada alrededor del Sol en 365 días, minutos y segundos. Son leyes físicas que nadie puede cambiar. Cuando tú y yo resucitemos, ya vamos a poder pararnos en una barranca y aventarnos un clavado. Ya no va la ley de la gravedad a regir nuestros cuerpos en gloria. Nuestros cuerpos ya no van a poder tomar algo descompuesto que se descomponga el estómago. Ya vamos a poder volar, vamos a poder levantarnos así. Yo no sé cuántos de ustedes han soñado que vuelan. Pero yo creo que muchos les he preguntado a los cristianos, y yo cada mes sueño que vuelo, así que de repente así me aviento y comienzo a volar, y no como Superman, así era tatatatán, sino, no sé, ¿verdad? Así pego unos saltotes grandísimos, y no sé si sean anticipaciones del Espíritu de Dios a nuestro cuerpo glorificado. Pero recuerden ustedes el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Estaban los discípulos en un cuarto y en eso entró Cristo atravesando las paredes. Cuando Cristo estaba vivo, no hizo nada de esas cosas, porque estaba regido el cuerpo de Cristo para bajo las leyes físicas, excepto las pocas excepciones que él hizo cuando, por ejemplo, caminó sobre el mar. Cuando Cristo caminó sobre el mar e hizo que Pedro caminara sobre el mar, ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba violando las leyes de la gravedad, porque Pedro no se hundió en el mar. Ahorita trátalo de hacer tú y te hundes. Entonces Cristo vino a demostrarnos que Él tenía el poder sobre las leyes que Él mismo diseñó. Porque dice la Biblia que Cristo es el autor de las cosas invisibles y visibles y el que estableció las leyes del universo. Entonces, cuando Cristo resucita, atraviesa la pared y se paran los discípulos así enfrente de Él y se asombran. ¿Qué es eso? Y no estaban seguros en ese momento, al ver que atravesaba, si era un fantasma. ¿Será un fantasma o un espíritu? Y ustedes saben que la noción que se tiene de los fantasmas es que si es un fantasma y está así, atraviesas el fantasma y tu cuerpo, ¿verdad? Atraviesa el fantasma y el fantasma atraviesa tu cuerpo, porque precisamente la composición molecular de un fantasma, si es que existen, ¿verdad? Que no existen, ¿verdad? Es diferente al cuerpo físico. Entonces los discípulos creyeron eso. Y entonces Cristo le dice a Tomás: Tomasín, baby boy, come here. Pon tu mano en mi mano y mete tu mano en mi costado, porque un espíritu no tiene huesos ni carne como yo lo tengo. Entonces, cuando Tomás se acerca a Cristo, él pone su mano y toca. ¿Qué hizo la mano de Tomás? ¿Se fue así? No, tocó algo que detuvo su dedo y tocó algo que pudo palpar con sus cinco sentidos el cuerpo físico de Cristo, y al mismo tiempo metió Tomás la mano en el costado de Cristo y sintió la herida de la lanza del soldado, que fue lo que finalmente le quitó la vida, o lo que realmente comprobó de que él estaba ya muerto, porque lo que le quitó la vida fue el pecado, ¿verdad?, de todos nosotros. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿qué características tenía? Apúntalo, se podía materializar y desmaterializar a voluntad. Así serán nuestros cuerpos. Filipenses 3, 20 y 21. Ponle una marca a 1 Corintios 15, vamos a regresar, y vamos a ver esta verdad en Filipenses 3, Filipenses 3, 20 y 21. Nuestro cuerpo va a ser igual al de Cristo. Se va a poder materializar, nos vamos a poder aparecer y nos vamos a poder desaparecer. Escuchen esto antes de leer el pasaje. Escuchen lo que les voy a decir. No es hasta que todos los seres humanos seamos resucitados, unos para ser condenados y otros para ser glorificados, que esto será posible. Antes de que Cristo venga, cuídate de creer que se te apareció Doña Chole, o de que te jaló las patas el espíritu de Cuauhtémoc. O, ya lo vimos en la primera conferencia, creo en la segunda conferencia. O cuídate de las reuniones espiritistas, o de los que se dicen mediums, que pueden ponerte en contacto con el mundo de los muertos. Todas estas cosas son mentiras. Porque el espíritu Cuauhtémoc que dices que te está hablando, el de tu tía que se murió, o el del espiritismo, no son espíritus de ningún ser humano, son espíritus de demonios. Los únicos espíritus ahorita que andan en pena, ahora sí que se puede decir en pena y vagando, son espíritus demoníacos. De acuerdo a la Biblia, no existe ningún espíritu de ningún ser humano vagando ahorita en el espacio. Así que si dices que se te apareció tu tía y te dijo y que tu papá te habló y que era su voz, no fue tu papá, no fue tu tía, un espíritu de demonio que imitó la voz y la apariencia de tu papá y de tu tía. Y esto es importantísimo para que nosotros no caigamos en trampas. Y cuídate de consultar a los médiums, de consultar a los brujos, la bola de cristal. Cuídate de jugar a la tabla de la Ouija. Cuídate de que te lean la mano o el café turco o todas estas cosas que en Deuteronomio 18, del 10 al 12, la Biblia condena y prohíbe drásticamente, lo mismo que consultar los horóscopos. Voy a ver, yo soy Géminis, a ver qué dice el periódico para mañana. Yo soy Sagitario. Cuídate de todas estas babosadas. La Biblia dice que pertenecen al campo y a la dimensión de Satanás. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con cuidado. El cual transformará, esta palabra importante, transformar en el griego es metamorfosis. Metamorfosis, que significa cambio de forma. el cual cambiará de forma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué dice este pasaje? Que Cristo va a transformar en la resurrección nuestros cuerpos y mi cuerpo resucitado tendrá las mismas características del cuerpo resucitado cuando Cristo resucitó de entre los muertos y se les apareció a los discípulos, atravesó las paredes, se podía materializar, desmaterializar. Que es donde se encuentra la vida, la Biblia, antes que se descubriera la circulación de la sangre, más de 2000 años antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia en Levítico 17:11 establecía que la vida de la carne estaba en la sangre. Entonces, ¿qué es la sangre, verdad? La sangre circula desde la punta de tu dedo gordo hasta la punta de mi cerebro y el corazón está continuamente bombeando sin que le den afinación al corazón, ni le den cambio de bujías al corazón, ni le den overhaul, ¿verdad? Ni le den ninguna cosa. El corazón bombea miles de litros de toneladas de sangre durante toda nuestra vida. ¿Y la sangre qué hace? La sangre es bombeada, por un lado sale, por otro lado es jalada, por un ventrículo y por el otro ventrículo la impulsa el corazón y sube a mi cerebro y lleva la sangre, las papitas fritas que me comí anoche, la Coca-Cola que me bebí anoche, los tamales oaxaqueños que te cenaste anoche, todo absolutamente lo que aprovecha lo reparte en el riñón, en el hígado, en el estómago y va repartiendo los minerales, etcétera, etcétera, va recogiendo los desperdicios, arrojando los desperdicios. Es increíble la función de la sangre. Gracias a esta circulación, tú y yo podemos vivir. Con nuestro cuerpo resucitado, ¿qué va a necesitar para poder mantenerse en vida? No vamos a necesitar esto. Porque repito, pues ya no, aunque vamos a comer, ya nada nos va a caer mal. Entonces, vamos a hacer cuerpo sin sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo resucitó sin sangre. ¿Dónde quedó la sangre de Cristo? Al pie de la cruz del Calvario. Ahí quedó absolutamente hasta la última gota de sangre. Ahora, ¿cómo va a poder ser esto? Versículo 21 de Filipenses 3. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjate lo que dice la Biblia. Si tú le preguntas mañana a tu maestro de física o a un astrofísico o a un físico matemático, oiga, explíqueme, ¿qué fuerza hace que la Tierra gire sobre su eje y la traslade alrededor del Sol? ¿Qué es lo que hace que la Tierra gire en una forma perfecta, balanceada, equilibrada, ni un minuto más, ni un minuto menos, ni una inclinación medio grado a la derecha ni a la izquierda, y su movimiento exacto alrededor del Sol? ¿Quién está empujando la Tierra? Porque hay una ley física que dice lo siguiente: toda velocidad es proporcional a la fuerza aplicada. Les voy a explicar lo que les acabo de decir. Si yo tengo una canica o esta tapita, miren lo que voy a hacer con esta tapita. Agarro la tapita y la aviento. ¿Por qué se cayó ahí la tapita? Ok, yo le di un determinado grado de fuerza, pero no le di tanta fuerza para que llegara un poco más para allá. Por más fuerza que le hubiera dado, hasta una bala que sale disparado o una flecha, un cohete, todo tiende a hacer esto. Llegar a un punto donde pierde la fuerza que se le aplicó y entonces ¿qué sucede? Comienza a ser atraído al centro de la Tierra por la fuerza de la gravedad. Se tiene que detener. ¿Por qué la Tierra no se detiene? Decían en mi tierra, échate ese trompo a la uña. Bueno, esto es en el área del universo. Vamos al área microscópica. ¿Saben ustedes lo que son los átomos? Que tienen electrones, neutrones, y que giran, el neutrón trae una carga, el protón tiene carga positiva, el electrón negativa, el neutrón neutral, etcétera, etcétera. Los átomos son partículas subatómicas que giran a una velocidad increíble. En la punta de un alfiler caben 5 millones de átomos. ¿Quién está haciendo que esas partículas subatómicas giren una así, otra así, otra así, alrededor de un núcleo? ¿Quién está manteniendo esa cohesión? Tanto en el mundo microscópico como en el macrocosmos. Dice Filipenses 3:21, Jesús, el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo está sujeto a una fuerza que los físicos no pueden explicar. Y esa fuerza se llama el poder del Hijo de Dios. Bueno, pues ese poder que tiene Cristo para mantener la tierra y que no se pare y que haya una estabilidad en el universo y en el microcosmos, ese mismo poder es el que va a usar para resucitarte y resucitarme. Aleluya, gloria a Dios. Que si no podrá Jesucristo hacer todas las cosas. Ahora vamos a terminar con la muerte de los niños, porque es una pregunta que todos ustedes tienen en sus corazones para preguntar. ¿Los niños que han muerto seguirán siendo niños en la otra vida? Todo el mundo quiere esa respuesta, ¿verdad? Y vamos a ver cuatro respuestas bíblicas. Número uno, los niños, en primer lugar, no van a ir al cielo, los niños que se vayan al cielo, porque sean inocentes. Este es un concepto, no es bíblico, porque todos los niños, aun cuando nacen, nacen también en pecado, aunque no son responsables de su pecado. Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre, escribió David. O sea, cuando un niño nace, desde que nace, nace gritando. Y un niño de un año, a los dos años, es el dictador más grande de su casa. Nadie le enseña a un niño a portarse mal. Nadie lo traen ya dentro. Les enseñamos a portarse bien. ¿No es verdad? Porque no les enseñamos ni a que avienten las cosas, ni que hagan berrinches, ni que griten, ni que sean voluntariosos, ni que demanden, ni que se tiren al suelo, porque eso lo traen ya en su naturaleza. Les enseñamos, y la vida de nosotros es una educación para quitarles y sacarles la terquedad y su voluntad de su corazón. Entonces, no van a ir al cielo por su inocencia, puesto que nacieron que pecadores, ¿verdad? Ellos tienen que como consecuencia también morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces los niños, por eso, tienen que morir también. Y se mueren niños, se mueren infantes, recién nacidos, jóvenes, adultos y de todo tipo de humanidad. En segundo lugar, tampoco existe diferencia entre los niños bautizados y los que no son bautizados por el amor de Dios. Yo recuerdo, estaba en un hospital de monjitas y me invitaron a orar por una hermana, pues que ahí se puede atender de su parto, y estaban esperando las cinco monjitas, me reservo a la orden a la que pertenecían. Y pues siempre me encanta estar con este tipo de personas, ¿verdad? Porque muchas de ellas son muy sinceras, así como hay muchos curas y monjes sinceros. Y estaban en la sala y les dije, ¿qué tal, cómo les va, señoritas? No les dije monjas, hermanas tampoco, porque pues no lo son. Señoritas, ¿cómo están? Y se quedaron así como que señoritas, pues sí son señoritas, ¿no? Por favor, ¿no? No, pues estamos aquí porque estamos esperando para bautizar aquí a un niño. Y les dije yo inmediatamente, ¿de dónde sacaron ustedes? O por favor, mire, gracias a Dios, aquí tengo una Biblia. No sé si ustedes tengan su Biblia, les pregunté. Pero por favor, encuéntrenme un versículo de un niño bautizado en la Biblia. Y se voltearon a ver. No, pues es que la tradición que nos han enseñado es que borre el pecado original. ¿En dónde está en la Biblia? Les volví a contestar. No, es que, me dicen, es que si no lo bautizan, se va al limbo. Y les dije, la segunda pregunta es, ¿en dónde está el limbo en la Biblia? Pues no, Chepo. Pues claro que no podían saber, porque todos son inventos que se les han inculcado sin tener ningún fundamento en la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hay solamente el cielo y el infierno. No hay un limbo, ni hay un purgatorio. Son estados inventados, latentes, que no se encuentran en las Escrituras, inventados y por medio de tradiciones humanas. Entonces, de acuerdo a esa tradición, si no son bautizados, se van al limbo. Imagínense, ¿verdad? El ritual del bautismo no nos convierte en hijos de Dios ni nos borra el pecado original. Lo que nos hace hijos de Dios y lo que nos borra el pecado original es la conversión, creyendo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Hechos 2:32 y al 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. De acuerdo a la Biblia, para bautizarse, antes tienes que arrepentirte, y los niños no se pueden arrepentir. Los responsables del bautismo no son los niños, son los papás. Entonces, qué chulo, ¿verdad? Yo culpa tengo que no me hayan bautizado, ¿verdad? Si es que no me bautizaron a ti también. Entonces, si no te bautizaron, pues nos vamos al limbo. Ya no somos responsables de nuestras acciones, sino nuestros papás son los responsables si nos echaron agua o no nos echaron agua. En tercer lugar, la salvación de los niños. Es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Puesto que los niños menores de edad, estamos hablando de 3, 4, 5 años, porque ahorita ya los de 6 ya son cibernéticos. Ya un niño de 6 años de nuestra época se la sabe de todas, todas. Me preguntaron a qué edad un niño se convierte, no se puede determinar a los 7, a los 8 años. En cuanto tú veas que el niño tiene ya una captación, un discernimiento entre el bien y entre el mal, guíalo a la cruz de Cristo. En cuanto él sepa que sus pecados son pecados y ofenden a Dios, haz lo que invite a Cristo a su vida como su salvador. Entonces los niños demasiado pequeños, 2, 3, 4 años, ¿verdad?, que no pueden creer, son eximidos si mueren de la condenación gracias a la santidad de sus padres. Primera de Corintios 7:14. Vamos a verlo. Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué dice la Biblia? Que si en un matrimonio yo soy santo y mi esposa no es santa, mi santidad santifica a mis hijos menores de edad, a los chiquitos. O sea que si viene el rato me voy yo y se vienen conmigo. Si se mueren, se van al cielo. Porque basta que en un matrimonio uno de los cónyuges sea santo, para la palabra santidad significa apartar para el servicio de Dios, para que Dios aparte esas criaturas para Dios. Si una mujer es santa en su vida, hace que su santidad aparte a su esposo y su esposo algún día se tengan que convertir. Si un marido no se convierte, Dios te lo quita. Dios se lo lleva. Si tu esposa no se va a convertir, Dios te la quita. Dios se la lleva. ¿Cuántos están orando por eso, verdad? Abusados. Y finalmente, hay fuertes evidencias de que los niños que mueren van al Señor. En 1 Samuel 12:23. Dios permite que el hijo ilegítimo bastardo de David con Betsabé, producto de un adulterio, muriera. Y después nace Salomón de la misma Betsabé. Pero cuando muere este niño, David exclama: tú, le está hablando a su hijito que se murió, tú ya no vendrás nunca a mí, pero yo algún día iré a ti. David está diciendo que algún día, cuando él se fuera y muriera al cielo, él alcanzaría a ese bebé en el cielo. Pero un bebé muerto, última pregunta, ¿será siempre bebé en el cielo? No sabemos esta respuesta con claridad, pero lo que sí podemos estar seguros es de que un niño será en el cielo un ser completo. O sea, tendrá la apariencia, los bebés que se murieron, de una persona desarrollada, con capacidades físicas, mentales, que serán expandidas para que tenga la misma condición de todos los redimidos. Porque en el cielo no va a haber bebés, así como tampoco hay angelitos. Una de las mentiras más grandes es pintar angelitos chiquitos. No hay angelitos chiquitos ni angelitos grandotes. Todos los ángeles fueron creados iguales y no se multiplican ni se desarrollan. Y en el cielo no va a haber pequeñitos ni grandotes. Todos absolutamente tendremos un tipo de madurez y desarrollo espiritual. Y vamos a terminar en esta noche solamente en 1 Corintios 15:50, donde el apóstol Pablo exclama acerca de la muerte. Y dice así. 1 Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 55. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón, y dónde está, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Nuestro cuerpo y nuestra sangre, tal como están ahorita, no pueden entrar al reino de Dios, ¿verdad? No podemos tener un cuerpo deteriorado en un hogar permanente. Si vamos a vivir en un lugar para siempre, es lógico que tengamos un cuerpo que se adecue o esté desarrollado y diseñado por Dios para vivir en un ambiente para siempre. Tu cuerpo y mi cuerpo ahorita tienen algún día que morir. La muerte nos va a rescatar de lo interminable de esta existencia y es el medio a través del cual todos los que amamos a Dios seremos finalmente llevados a su presencia. Dice el Salmo 116:15, dichosos los que mueren en el Señor. Dichosas las almas que han muerto, y si tú mueres en esta noche, qué bendición tan grande tú puedes tener, que para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das luz, esperanza y consuelo para que no vivamos como vive la demás gente de esta vida y de este mundo, en tinieblas, yendo a buscar a los brujos, como inclusive el rey Saúl lo hizo. No tenemos que consultar a los adivinos, ni los horóscopos, ni ninguna bola de cristal. Nadie puede saber qué hay después de la vida, después de la muerte, más que Jesucristo. Jesucristo es el único ser que ha vivido en esta tierra, que ha muerto y ha regresado. Y regresó para enseñarnos y demostrarnos su poder. Que Él era el Mesías verdadero. Que Él es el único camino al Padre. Y que fuera de Jesús no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos tener la salvación de nuestros pecados. Porque no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Señor Jesús, en esta noche nuestra alma te adora, te alaba y te bendice por lo grande que eres, porque has aplastado nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros mismos y quieres que seamos como tú, humildes de corazón, que podamos seguir en obediencia a tu palabra y esperar de los cielos tu aparición con todos tus ángeles. Gracias, Señor, porque todos nosotros, en esta hora que vivimos, tenemos el privilegio de la vida. Porque en ti somos, nos movemos y existimos. Tú nos das la vida y el aliento y todas las cosas que tenemos. Y gracias a ti, todavía late nuestro corazón. Pero tu palabra dice que está establecido una ley, que algún día tengamos todos el mismo destino en esta tierra, el tener que morir. Todos tendremos que morir, jóvenes, grandes, adultos, y después de nuestra muerte, jamás habrá oportunidad para el arrepentimiento. Hoy en esta noche que escuchas la voz de Dios, no te endurezcas. Recíbele en tu corazón, invítale como tu salvador. Las personas en esta noche que quieran arrepentirse de sus pecados, que quieran venir a la cruz de Cristo, la Biblia les asegura que Dios tendrá misericordia de ti, que Dios te perdonará y te aceptará así como estás de sucio, de sucia, te lavará con la sangre de Jesucristo y te dará la promesa y la seguridad en este momento de que el día de tu muerte Él te estará esperando. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para asegurarme que el día de mi muerte yo tenga la salvación y la vida eterna. La Biblia dice, en primer lugar, que te arrepientas. Que cambies tu manera de pensar respecto a la vida que llevas. Que reconozcas que lo que estás haciendo o está ofendiendo a Dios. Y que tienes que darte la media vuelta, estar dispuesto a abandonar tus pecados y venir a la cruz de Cristo. En segundo lugar, tienes que creer que Jesús no fue un simple hombre, ni un simple iluminado u otro más de los profetas, sino tienes que creer que Jesús era Dios en la carne, que Jesucristo es el único Mesías, el único Salvador que existe y que existirá para que tú tengas la vida eterna. Tienes que creer que Él en la cruz pagó con su sangre por tus pecados y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y en tercer lugar, simplemente invítale a tu corazón y ahí desde tu lugar dile a Cristo de lo profundo de tu alma estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. Ya no quiero seguir siendo la persona que soy. Reconozco que solo tú puedes cambiarme y me puedes perdonar. No importa la cantidad de pecados que haya cometido, ni la gravedad de mis pecados, en tu sangre, Señor Jesús, encontraré el perdón. Me arrepiento de todo corazón de mi vida. Creo que tú en la cruz pagaste por mis pecados, derramando tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos y creo que vienes pronto por mí para resucitar el día que yo muera mi cuerpo y presentarme delante de ti eternamente para adorarte por los siglos de los siglos. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón en este momento como mi Dios y mi Salvador. Te recibo y te bendigo y te doy las gracias porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque ahora, de aquí en adelante, tú me harás vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén.